capítulo 16, dice así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, un becerro para expiar, para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino fino. Ahora, hay varias palabras aquí que andaban un poco batallando con la pronunciación. Hace poco me contaron de un pastor, un hermano que estaba misionero y que dijo a la congregación, hermanos, hoy vamos a hablar de el pastor con las 100 ovejas. Y una de las ovejas se fue y la fue a buscar y fue y cargó a esa vieja y en la hombro y después como estaba malita de la pierna, sobó la pierna. Esas son las ovejas perdidas. Ay, la gente entendió otra cosa. Y a veces al leer esas palabrotas, pues qué quiere decir esas cosas. Pero les voy a explicar hoy claramente de qué se trata la expiación. Vamos a ver cómo leyeron el chivo expiatorio, que ya hablamos de eso en el texto. Pero la expiación trata del perdón del pecado, el derramar sangre por el pecado del pueblo. Ahora, quiero explicar bien cómo estuvo, porque en el Antiguo Testamento tuvieron el tabernáculo en esos días. Y era un lugar que se componía de dos cuartos. Un cuarto donde estaba el pan de la proposición, el altar de incienso y el candelabro. Y afuera el altar de bronce donde sacrificaban los animales y quemaban los sacrificios. Y había un velo, una cortina muy gruesa. Y detrás de este velo, esta cortina, había un lugar santísimo. Y aquí en Levítico 16 habla cuando el sumo sacerdote Aarón entraba una vez al año a ese lugar, el lugar santísimo. Y en ese cuarto nada más había una caja cubierta con oro. Y arriba de la caja había dos ángeles. Y esto era el arca del pacto. Era una caja que contenía un frasco de maná que caía en el desierto. La vara que reverdeció de Aarón, que utilizaba Moisés a cruzar el mar Río y todo eso. El Mar Rojo, y en esa caja había las piedras, las tablas de los 10 mandamientos. Y arriba de esta caja de cubierta con oro, había los dos ángeles, y ahí era el lugar, se llama el lugar de misericordia, o como dice aquí, el propiciatorio, como propiciación por los pecados. Es una palabra muy larga. Yo voy a decir el lugar de misericordia. Me sale mejor. Es el lugar de misericordia cuando Aarón, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para cubrir el pecado del pueblo. Pero cuando entraba en este lugar, los que han visto la película En búsqueda del arca perdida, hablaba de esa arca, el arca del pacto. Y se acuerdan cuando se abría y truenos y relámpagos, toda la escena en la película. Era un lugar muy, muy santo. De tal grado que el sumo sacerdote, Aarón en ese caso, cuando entraba para rociar el lugar de misericordia, propiciatorio, siete veces con la sangre del cordero o carnero que tenían ahí, si él estaba mal con Dios, si él llevaba pecado que no había confesado, él moría en la presencia de Dios. Y eso sí pasaba varias veces en el tiempo, los tiempos antiguos de los judíos. Precisamente por eso, cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, amarraban un mecate alrededor de la pierna izquierda, el tobillo izquierdo del sumo sacerdote. Y si caía muerto, lo tenían que sacar con mecate, porque nadie podía entrar en ese lugar santísimo. Incluso ponían unos timbres, ¿cómo se llama? Campanitas, en la túnica para que cuando caminaba se oía que estaba caminando todavía. Y si paraba mucho tiempo sin sonar, quiere decir que lo tenían que sacar de allí. Y tú estás diciendo, ¿y eso qué onda? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Porque nosotros no tenemos aquí el lugar santo y aquí el lugar santísimo y no agarramos sangre y echamos la sangre por todos lados. No hacemos nada de eso. ¿De qué se trata? Bien, vamos al Nuevo Testamento y la Biblia siempre explica a sí mismo. Nadie puede decir, la Biblia se entiende de muchas formas. La sangre representa eso. El lugar santísimo representa otra cosa. No, la Biblia siempre explica a sí misma. Da la interpretación, no es la interpretación privada. Cualquier persona puede leer toda la Biblia y ver cómo es la simbología del Antiguo Testamento. Ahora aquí en Hebreos capítulo 10, empezamos en versículo 11. Dice así. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hablando de los sacrificios que se hacían, no el sumo sacerdote, pero los otros sacerdotes. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿quién ofreció su sangre? ¿Un cordero? Pues el cordero de Dios. Versículo 13. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En otras palabras, no se requiere un sacrificio todos los años, como el Antiguo Testamento. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí. Si cada rato estás acordándote de algo que alguien ha hecho para ofenderte o realmente no has perdonado, se ve por tus pensamientos. Aquel que ha perdonado ha olvidado lo que ha pasado. Hay gente que dice, he perdonado, pero no he olvidado. Y quiero decir, si no has olvidado, no has perdonado. Claro, queda la memoria un tiempo ahí, pero realmente si sigues en las cosas de Dios, que pasen los años, menos y menos te vas a acordar. Pero si cada rato vuelves a sacar el pensamiento, entonces no has perdonado. Dice aquí la Escritura, la Biblia dice eso, que y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios, que es omnisciente, que sabe todas las cosas, dice que Él se olvida, no se olvida porque tiene Alzheimer's, aunque es muy viejo también Dios. No. Pero él se olvida porque quiere olvidar. Y dice, jamás voy a pensar en eso otra vez. Y dice varias veces, en Isaías también lo dice. Y eso es importante, de olvidar. Verso 18. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya hablamos de eso, lugar santísimo. Entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál era el velo? Esa cortina que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Este velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificar los corazones de mala conciencia. Subrayo eso. Si tienes mala conciencia, la sangre de Cristo no ha hecho su trabajo total. Necesitas tener la conciencia limpia, que Dios te ha cambiado la vida, que te ha cambiado tu forma de ser. De mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aquí tenemos claramente las indicaciones de la Escritura. Incluso, algo precioso, si vayas ahí a Israel, vas a entrar en el sepulcro donde Cristo, nosotros creemos, fue sepultado. Incluso está bajito del monte Calvario. Hasta la fecha puedes ver la calavera ahí en el cerro. Claro, no es respetado como lugar sagrado, porque pusieron dentro de la ciudad una construcción religiosa, supuestamente donde Cristo fue crucificado. El problema es que la Biblia dice que Cristo fue crucificado afuera de la ciudad. Y ellos, como no han leído la Biblia, pues dicen que fue crucificado ahí. Pero bueno. El hecho, si ves la ciudad cómo está, ahí arriba, y después sale el camino que iba a Jericó, y ahí el cerro enfrente de la ciudad, ves todavía tan clara como estoy diciendo, una calavera. Una calavera en donde Cristo fue crucificado al Calvario. Y cuando unas personas hace 150 años vieron esa calavera, de repente, pues empezaron a escarbar a ver si realmente era el lugar real donde Cristo fue crucificado. Y era su sorpresa que encontraron toda una huerta ahí de un hombre, obviamente con mucho dinero, porque tenía una cisterna, pues aproximadamente la cuarta parte de este edificio, el mismo profundidad del techo. Una cisterna enorme, está ahí hasta la fecha, una cisterna labrada de piedra. También este hombre tuvo su ataúd particular. La única cosa, si entras en ese sepulcro, vas a ver que el cuerpo que pusieron, que extendieron ahí en la piedra, era más alto que aquel José de Arimatea, dueño del huerto, dueño de esa tumba. Porque así en la tumba, según las medidas de aquel dueño. Pero vas a ver ahí que tuvieron que escarbar ahí los pies y donde estaba la cabeza para que entrara el cuerpo de Cristo, porque Cristo era un poco más alto que José de Arimatea. Tal como la Biblia dice, que Cristo fue sepultado en un sepulcro de un hombre rico, José de Arimatea. Pero lo interesante es cuando Cristo resucitó a los muertos, ahí entraron los discípulos. ¿Y qué encontraron? Encontraron dos ángeles, uno en la cabecera, otro en los pies. Igual que el arca del pacto, el lugar de misericordia, los dos ángeles. Y ahí donde estaba el cuerpo de Cristo, todavía las manchas de sangre de los siete lugares donde había sangrado. La frente por la corona de espinos, las manos, las dos manos por los clavos, la espalda de los azotes, la costilla donde metieron la lanza y los dos pies donde metieron el clavo. Ahí estaba el lugar de misericordia, manchada, salpicada con sangre, así como Aarón salpicó el propiciatorio o el lugar de misericordia. Él, Cristo, fue ahí ofrecido, pero resucitó a los muertos. Y ahora nosotros podemos entrar libremente. Y vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y sigue hablando de lo mismo. Si no traes tu Biblia, pues acércate a alguien que tiene una Biblia por ahí y echa vistazo ahí. Porque es muy interesante. Y si algo que realmente te gusta mucho, agarra la pluma de tu vecino y ahí subrayalo en su Biblia. Bueno, mejor comprar otra Biblia. Bueno, 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién? Cristo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, Dios quiere que entres con confianza al lugar santísimo, al lugar donde hay misericordia. Hoy mismo, mientras que estás escuchando este estudio bíblico, tú puedes estar practicando con Dios. Como dice la Escritura, orad sin cesar. No quiere decir orad sin cesar, porque César no está hoy en todos modos. Sí está aquí, pero ni modo. Pero, habla de estar en una actitud continua de oración. Que tú puedes estar orando mientras que estoy hablando. Practicar con Dios, pedir su misericordia, su gracia, entrar en lugar santísimo. El velo ya no existe. ¿Te acuerdas cuando Cristo murió? ¿Qué pasó con el velo? ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que fue roto en dos pedazos, rasgado. El velo de arriba, porque Dios lo hizo para abajo, para que todos pudiesen entrar libremente en la presencia de Dios. Ahora, hace muchos años, aquí me acuerdo todavía, la oficina de telégrafos, en cada ciudad había, que mandamos, ¿cuáles que han enviado un telégrafo? Levanta la mano. Telegrama. Nos acordamos cómo era. Pero cuando empezó, era una cosa de tic, 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 y hacíamos código, ¿cómo se llama el código? ¿Clave qué? ¿More? Morse. Clave Morse. Y había en un tiempo atrás una compañía de telégrafos que solicitaba un técnico que sabía bien la clave de Morse para enviar mensajes. Y llegaron 6 para solicitar el trabajo. Y mientras que estaban esperando la entrevista con el jefe, afuera de la oficina había una persona trabajando en lo de los telégrafos. Y estaba enviando y recibiendo mensajes. Y todos estaban sentados. De repente entró el Señor. Y ahí que todos estaban esperando, se puso de pie el Señor, entró en la oficina del jefe. Platicaron y el jefe salió a la puerta y dijo, ese señor le voy a dar el trabajo. Y los otros 6 dijeron, pero nosotros llegamos antes que él. ¿Por qué? ¿Por qué? Mínimo danos entrevista. El jefe dijo, lo que pasa es que mientras que ustedes estaban sentados ahí, aquel que está trabajando estaba echando su clave Morse, diciendo, aquel que quiere el trabajo, que sabe clave Morse, que pase a la oficina, el trabajo es tuyo. Y nomás uno escuchó, estaba pendiente, aunque todos sabían la clave, no estaban escuchando, no estaban prestando atención de lo que estaba pasando. Y no consiguieron trabajo. Y tantos cristianos no están al pendiente de lo que Dios te está diciendo. Aunque sabes la Biblia, aunque tengas la Biblia, Dios te quiere hablar. Te quiere decir algo precioso. Es Navidad. Es un tiempo que durante el año que nos acordamos del nacimiento de Cristo. Hay gente que celebra la Navidad todo el año. A mí también me gusta celebrar la Navidad todo el año. Otros, como muchos, toman ese tiempo, vienen y se acuerdan del nacimiento de Jesús en esos días. Pero ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? Vino para que tuviésemos una relación íntima con el Padre. Pero tanta gente que cree que está celebrando la Navidad está realmente como esa gente sentados en la oficina. No saben de qué se trata. Creen que es comprar regalos y una fiesta y no sé qué, y el aguinaldo y todo lo demás, ver las compras. Pero la Navidad se trata de Cristo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Se llama Jesús. Y eso es tan importante, que estemos escuchando la voz de Dios. Que estemos al pendiente. Que no estemos con las vírgenes que estaban dormidos. ¿Te acuerdas cuando Cristo venía? 5 tenían lámparas encendidas, esperando al Mesías. Y los otros 5 estaban ahí haciendo otra cosa. Es importante que tú estés preparado para la segunda venida de Cristo. Así como vino una vez, vine por segunda vez. Y debemos estar preparados. Y nosotros también podemos decir a la gente que está abierto el lugar santísimo. Está abierto al público. Hay un lugar en Cuernavaca, Morelos, donde construyeron un edificio igual que el lugar santísimo, el lugar santo y toda la construcción allí. Y ahí, el lugar santísimo, la gente entra ahí para orar. Y es un oratorio. Yo he estado en ese cuartito para orar. Pero lo triste es que hay tanta actividad, tanta gente ahí en retiros, campamentos, y tan poquita gente que está orando. Yo creo que uno de los misterios más grandes, cuando llegamos al cielo, los ángeles nos van a decir, ¿y por qué no oraron más? Estaban en la bronca, estaban en la dificultad. ¿Por qué no pidieron ayuda de Dios? ¿Por qué insistieron en resolver ustedes mismos el problema? Dios estaba esperando que le invocaras, que le hablaras, para intervenir de tu parte, pero nunca le hablaste. Ya viste que te metiste en un montón de broncas y te salió mal. ¿Por qué no oran? Y el misterio de los ángeles, ¿por qué no oran? Mira, están otra vez, ay Juanito, otra vez queriendo hacerlo tú. No. Pídele a Dios que lo haga por ti. Porque lo único que tú haces es, te metes la pata ahí y todo sale mal. El lugar santísimo está abierto hoy. La Biblia dice que entráramos confiadamente al trono de gracia para pedir ayuda, para hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia, Dios quiere intervenir en tu vida. No digas, ay, pero he orado al Señor y no veo nada de respuesta. Pedí a Dios por mi marido, pedí a Dios por mi esposa, pedí a Dios por mis hijos y no veo nada. Mira, la Biblia dice que necesitamos tener fe. Y eso es creer nuestras oraciones. Mucha gente, escúchame bien, mucha gente creen por el hecho de orar, Dios está obligado a cumplir. O hacen una manda y creen que Dios está obligado a cumplir. Y sí, pero si tú haces esto, yo voy a hacer eso. Pero no es así. Nosotros venimos delante de un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y Él quiere la confianza. La confianza es cuando parece que no está resultando tu oración. Seguir creyendo. No renegar. No quejarse, no hacer otra obra religiosa porque a lo mejor Dios no me escuchó la primera vez. ¿Voy a repetir la oración más veces? No. Si Dios no te ha respondido, es porque está esperando el momento perfecto. Porque Él hace las cosas en su tiempo. Pero tú debes tener fe. Debes creer. Dice la Biblia, cuando aparezca el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Que nosotros podemos saber que el velo ya está roto. Podemos entrar confiadamente, directamente, pasar por lugar santo, directamente al lugar santísimo. Pero ¿cuál es el procedimiento? Terminamos esta porción en Salmo 100. Lo voy a leer. Dice, en versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre. Nos entramos por lugar santo con alabanzas, con gratitud, con acción de gracias. Y en sus atrios, en su presencia, venimos con adoración, con alabanza. Y Dios quiere que nosotros seamos adoradores. Cuando venimos aquí a cantar los cantos antes del estudio, no es para hacer tiempo para que las gentes vayan llegando. Incluso es importante que seas puntual en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere recibir tus alabanzas, quiere recibir tus ofrendas y tus diezmos, quiere recibir de tu corazón la alegría y la gratitud que tienes. Dios no es indiferente. Ah, no, Dios va a seguirla en todos modos. Mientras tanto que escuche tanto del sermón, ahí estoy bien. No, no es así. No es tener un poquito para cumplir, sino es venir con acción de gracias, a presentar nuestras vidas delante del Señor, a decir, Señor, aquí estoy delante de ti, en tu presencia. Te pido que bendigas a mi familia, que bendigas los que están a mi alrededor y que bendigas a México, porque Dios ama a todo México y quiere bendecirte, quiere bendecirnos y quiere bendecir a los que están a nuestro alrededor.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.